Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gaur.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. La planificación de los cuidados paliativos comenzó en Euskadi en el año 1990 con las primeras unidades en los hospitales vizcaínos de Gorliz y Santa Marina, y aquí en Álava, en Leza. Una ley, la de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, que da cobertura jurídica a los pacientes y a los profesionales aquí en el País Vasco desde 2016, y que esa atención además rige y se rige por los planes estratégicos que se están presentando. Bueno, pues paulatinamente, durante los últimos años se ha trabajado mucho en esta cuestión. El Movimiento Feminista de Euskadi además ha convocado una huelga general de cara a mañana, 30 de noviembre, lo saben, y la idea surgió a raíz de unas jornadas de cuidados que tuvieron lugar aquí en Vitoria el año pasado. Ahora el propósito es reivindicar cuidados necesarios públicos y comunitarios, dice la convocatoria. Hoy en el Café de las 10, hablando de cuidados y mirando la jornada de mañana, nos preguntamos, ¿cómo son los cuidados paliativos en Álava? But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Y además de esa huelga, mañana hay una cita que merece mucho la pena, porque a partir del documental La música de tu vida, dirigido por Alejandro Huiro, que cuenta la experiencia de Raquel y Laura, dos mujeres con enfermedad oncológica avanzada, se ha programado mañana en Vitoria un encuentro en el que van a poder ver este trabajo y escuchar la voz de algunas de las personas que participan. Un trabajo del que vamos a hablar en los próximos minutos con, bueno, pues personas que mañana van a estar en ese lugar que ahora nos va a contar Naroba Satelli. ¿Qué tal, compañera? Egunon.
Egunon, Gustio. Y bien dices, sí, mañana jueves a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Molinuevo, vamos a poder ver este documental, La música de tu vida. Además, se ha organizado una mesa de debate donde se va a hablar de cáncer, de enfermedad, vida, muerte, cuidados paliativos, y cómo la música acompaña nuestras vidas y cómo puede servir de terapia en determinados momentos. Todo esto está organizado por Babes Peán, con la colaboración de Músicos Sin Fronteras y la Asociación Alavesa contra el Cáncer, aquí en Áraba.
Pedro Gorospe nos acompaña un miércoles más. Pedro, ¿qué tal? ¿Egunon?
Hola, egunon.
Bueno, este documental expresa muy bien lo que muchas personas viven, ¿no, Pedro? Por desgracia.
Muchas, muchísimas, claro. Y es que es ese momento crítico en el que, si ya es difícil hablar de la muerte, empiezas, te encuentras con el problema que tienes que hablar de tu muerte. Es
claro,
el final de la vida en general, pero empiezas a hablar del fin, o a tener que asumir el final de tu vida, ¿no? Y ese es, claro, eso es impresionante.
Y hablar ese momento de lo importante que son esos cuidados y de todo lo que rodea en esos últimos momentos también es algo imprescindible. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar una parte de este documental.
Para mí lo más importante no es vivir 10 años más a cualquier precio, es vivir con la máxima calidad de vida el tiempo que esté aquí.
Y es como decir, jolines, ¿dónde he estado metida? Todo lo que he luchado, todo lo que le he sonreído. Y puedo seguir contándolo.
Las miradas se comunicaban, las sonrisas eran liberadoras. Y poco a poco, canción a canción, los pacientes y familiares se iban del hospital, se iban de la enfermedad. Iban a su vida sonada, a la romería de su pueblo, a la feria, a la celebración familiar, al concierto con las amigas, al bar de su barrio. Aquello sonaba a música vivida.
Nosotros siempre, nuestro lema es que hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no?
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
La frase es brutal.
Esa frase es brutal, Pedro. Vamos a saludar, si te parece, al presidente de Babespean, una asociación formada por especialistas en atención y cuidados paliativos. Él es, además, médico de cuidados paliativos de la OSI Araba. Lleva muchísimos años trabajando este campo. Alberto Meléndez, ¿qué tal? Bienvenido. Egunon.
Egunon, buenos días.
Alberto, ¿la música es ya por sí sola un cuidado y, además, es muy valiosa en este sentido?
Pues la música nos acompaña siempre, en todos los momentos de nuestra vida. Y es una constante en cada uno de nosotros, tenemos nuestro mapa musical. Además de cada persona con su mapa musical, cada sociedad, cada pueblo, cada región tiene también el suyo, ¿no? Y hace que vivir en comunidad sea más fácil con música o buscando esa música. Y luego, además, como quizá nos cuente también la compañera que va a estar en la mesa, la música puede ser incluso una terapia muy dirigida, con una diana muy clara, que es poder llegar a donde la palabra, la medicación no llega y puede tratar algunas afecciones de personas en esta fase y en otras.
Alberto, este documental y todo lo que hay detrás es muy valioso, es muy interesante eso también que decías, que cada uno tiene un mapa musical. Tú, sin duda, eres una de las personas que mejor conoce lo que son los cuidados paliativos. Llevas muchos años trabajando en este campo, pero cuéntanos cuál es la situación actual de los cuidados paliativos en el territorio.
Pues hay muchas áreas de mejora. Se han mejorado algunas cosas, pero hay muchas áreas de mejora. En concreto, en Álava todavía no disponemos de una unidad de paliativos para media larga estancia, para personas que no pueden ser cuidadas en sus domicilios ni en sus residencias habituales, y están pues generalmente en hospitales de agudos. Se está intentando mejorar la hospitalidad de los hospitales de agudos, pero con estructuras muy rígidas, con forma de pensamiento muy rígido que impide cosas pues tan sencillas como, por ejemplo, no sé si la gente sabe que no se puede llevar flores o plantas a una habitación de un hospital. Pues, que, por supuesto, no se pueden llevar animales de compañía. Tenemos una ley que salió hace unos años que, digamos, que obliga o sugiere la necesidad de habitaciones individuales, pero como hay una coletilla que pone salvo necesidades, y necesidades siempre hay, si no es la gripe, es el COVID, y si no son obras, traslados, pues hay personas que se están muriendo bastante mal en nuestros hospitales. Quedan muchas cosas por hacer. Hay otras cosas que se han hecho, pero quedan muchas más por hacer.
Alberto, te agradecemos también, ¿no? Que lo cuentes también y tan sinceramente, porque siempre se puede mejorar todo y siempre, desde luego, hay profesionales como tú que estáis ahí trabajando, empujando, ¿no?, para que eso sea así. Has hablado de la necesidad de espacios para, bueno, personas que no pueden en sus casas a lo mejor tener esa atención o no se dispone de una red conveniente para tener esa atención en esos cuidados paliativos. Pero en este momento, las personas que tienen una enfermedad grave o están en un estado avanzado y sus familias se pueden hacer cargo de esas personas, ¿en las casas, en los domicilios, la atención es suficiente? ¿Hay una red en este momento en la sanidad pública que puede atender y llegar a esas familias, a esas casas? Porque también se necesita, ¿no? Probablemente acompañamiento, seguramente no, se necesita, ¿no? No, uno solo tampoco es fácil, muchas veces no sabe cómo hacer las cosas.
No lo hay. Quería decir también primero, y después de la introducción tan buena que habéis hecho, que gracias a las profesionales, sobre todo mujeres, en esto del cuidado recae mucho sobre las mujeres, sobre hijas, esposas, madres, y también sobre enfermeras, auxiliares. Gracias a esa labor, muchas veces no reconocida, se palía de gran forma la deficiencia estructural y de recursos que tenemos en Álava y en la comunidad en general, ¿no? Entonces, son estas profesionales las que haciendo muchas veces cosas que superan su ámbito profesional, las que consiguen que las personas estén bien cuidadas en sus domicilios o en sus residencias o en los hospitales. Y como decías, extrahospitalariamente o en domicilio, hay bastante ausencia de recursos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el recurso más necesario no es un médico, yo soy médico, pero no es probablemente un médico, sino quizá una enfermera o más aún auxiliares o gerocultoras que hay en los cuidados básicos, eso no hay. Y además de eso, la continuidad 24/7 de la que se alardea muchas veces no existe, o sea, fuera de horas, en fin de semana, en festivos, la atención es muy, muy mejorable y eso se sabe y se conoce.
Enseguida vamos a saludar a dos mujeres, precisamente aludías a las mujeres, Alberto, pero quería plantear alguna cuestión también.
Sí, más allá de las deficiencias institucionales o de las deficiencias estructurales en este campo, ¿cómo podríamos ayudar el resto de las personas, ¿no? Cuando sabemos que un vecino tiene un problema así o que tenemos que hablar más de la muerte, tenemos que estar preparados de alguna manera para este tipo de cosas? ¿Necesitamos alguna formación específica para poder echar una mano?
Bueno, Alberto, perdóname que yo añadiría algo, no sé si voy a acertar. No sé si debemos hablar o no, eso nos lo vas a responder tú. Yo tengo mi opinión personal, creo que sí. Pero lo que creo es que debemos callarnos en muchas ocasiones. Por ejemplo, diciéndole, ay, ya verás que te vas a curar.
Hay que saber hablar. Y a veces el silencio es una buena respuesta. De todas maneras, Pedro, creo que sí que es necesario hablar, sí que la comunidad tiene un papel importantísimo. Y yo, como sabéis o como veis, soy muy crítico con las instituciones, pero lo debería ser con nosotros mismos, porque al final las instituciones lo que hacen es un reflejo de lo que hay en la sociedad. Entonces, si la sociedad no habla, si la sociedad niega, si la sociedad se esconde, los recursos no se dirigen hacia algo que no se señala como prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Bueno, pues primero, cuando tenemos un vecino, decías, tenemos que formarnos para ayudar. Bueno, pues nosotros a veces damos charlas para dar algunos, como si dar algunos tips o algunos consejos. Pero cuidar al prójimo, eso viene en nuestros genes más antiguos. Eso lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer. Muchas veces ahora la prudencia, las distancias, el miedo a meter la pata, hace que hayamos dejado esto un poco en las instituciones, y las instituciones no pueden con todo esto. Tenemos que pensar que ahora las personas como nosotros vamos a fallecer o vamos a acabar nuestras vidas después de periodos que van a vivir entre 8, 6 años de dependencia, de militar a otros. Entonces, y ahora otros nos necesitan a nosotros, ¿no? Uh-huh. Las instituciones no pueden con todo eso.
Claro.
Entonces, cuando haya un cambio social que reclamemos este tipo de ayudas, los políticos o los gestores darán respuesta a eso, siempre van un poco por detrás, eso es cierto. Yeah. Pero evidentemente ahora mismo la gente está más preocupada por el Black Friday o por otras cosas. Entonces, el dar un poco vuelta a esto y hablar de lo que nadie habla, hacer el reportaje tan valiente con estas mujeres tan valientes, tan ellas mismas, ¿no? Que expresan en la cámara y se va a ver en el documental, ¿no? Pues eso poco a poco irá generando cambios, pero los cambios son muy lentos.
Bueno, y una población cada vez más envejecida, cada vez vivimos más. Alberto, si te parece, vamos a seguir sumando personas a este ratito de radio.
Sí, por favor.
Y además las conoces a todas. Isabel Antón, ella es paciente de cáncer de mama desde hace 7 años y desde hace 4 convive con una metástasis. Isabel, lo primero, ¿cómo estás? Segundo, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues estoy bien, aquí esperando. Y
te hemos hecho esperar un poquito, discúlpanos.
No. Estoy escuchando muy atenta. Yo hace 7 años me diagnosticaron un cáncer de mama. Era pequeñito, no tenía ganglios tocados ni nada. Entonces me di quimio, me di radio. Yo llevé muy bien el proceso, puesto que había pasado ya con mi madre, con mi padre. Entonces dije, bueno, yo tenía unos cuantos boléticos y me ha tocado. Entonces lo que quería era llegar pronto para que esto pues se solucionase. Algo ha pasado en mi cuerpo que no llegó a eso. Entonces, al cabo de un tiempo, primero a través de... porque mi cuerpo quiere, o sea, lo que mi cuerpo... mi mente me dice, mi cuerpo no puede. Entonces, llega un momento que, bueno, se va mejorando y llegan las metástasis. el hablar de metástasis, pues al final sí que te da un poquito de cosa, decir, uff, ya tengo aquí las metástasis, eso parece que ya la vida no se va, se va a cortar, ya no me queda mucho y demás. Bueno, pues yo a través de estos cuatro años largo que llevo, primero en la pala ilíaca, en los huesos, luego he tenido y tengo, vamos, en el hígado, yo confío mucho en los médicos, tengo, no sé, una percepción de ellos que todo lo que van a hacer va a ser para mi bien, entonces confío en ellos, me dan tratamiento, yo llevo tomando, no sé, 50 y tantas sesiones de quimio oral, pero me planteo que yo no voy a luchar contra nada, yo no lucho contra esto que tengo, yo lo que quiero es aceptar que tengo, hay algo, que tengo que vivir con ello, pero que quiero vivir con calidad de vida, que todo lo que pueda hacer dentro de este proceso, que sea para mi bien, o sea, para poder vivir el día a día, no pido más, cada día, primero agradecer que vuelva a haber ese día y luego a través pues de tanto de la medicina como de la Asociación del Cáncer, que tenemos ahí hay un grupo de apoyo muy fuerte en cuanto, ya no solo psicológico, sino también con talleres. Yo llevo pues como unos 5 años haciendo yoga, que me resulta muy bueno.
Isabel, hay una cosa muy importante que has dicho, no luchar contra ella. Dices que lo importante es vivir, que es de alguna manera aceptar la enfermedad y adaptarte a ella. Esa es la clave para, bueno, llevas 4 años con una metástasis, para tener una calidad de vida mínima y llevar 4 años con metástasis. No luchar contra ella, aceptarla y adaptarte.
Al principio es complicado entender esto, porque no sabes cómo. Claro, a medida que va pasando el tiempo, algo que se acepta, tus células, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, diríamos en alguna palabra, va asumiendo lo que vas teniendo y lo asumes, no te digo ya, bueno, con alegría a veces sí, yo reconozco que todo esto que me está pasando me ha dado una percepción de mi persona que antes desconocía. Entonces, claro, yo entiendo que es un poco complicado llegar a esas conclusiones, pero hay que tener siempre esperanza, y yo no digo ya a vivir. Tenemos que ser también conscientes que la muerte está ahí. Yo hace mayo me volvió a salir unas manchas en el hígado y dije, ¿qué será esto el principio ya del fin, ¿no? De que vaya más. Bueno, pues no ha sido de momento, parece que otra vez se ha vuelto a parar, y vuelves a tener esperanza.
Y la gran labor que hace también la Asociación contra el Cáncer aquí en Álava, que precisamente fueron quienes nos llamaron, ¿no? Yolanda, para decirnos, venga, podéis hacer un ratito de radio hablando de todo esto, y dijimos, por supuesto, esto no es que podamos, es que hay que hacerlo, ¿no? Y además felices de hacerlo. Pero hay una cosa que se nos ronda un poquito por la cabeza a los tres, yo creo, ¿no? Con esto que estamos escuchando.
Y es que tenemos la idea de que los cuidados paliativos al final son en un corto periodo de tiempo, ¿no? Prácticamente al final, no sufres, te ayudan a no sufrir, que posiblemente es morir sin sufrimiento. Bueno, pues es algo a lo que aspira cualquier ser humano, ¿no? Una muerte digna. Pero claro, pero es que estos cuidados paliativos a veces se prolongan
años.
Mucho tiempo.
¿Alberto?
Años.
Sí, tenemos ese sesgo porque en nuestro entorno, con la escasez de recursos y la escasez de conciencia paliativa, se han aplicado muy tarde. Yo suelo poner el ejemplo de la morfina. Cuando la morfina en España y en Álava se aplicaba o se ponía casi cuando uno estaba ya muriéndose, se hacía una asociación morfina-muerte, que era casi lo mismo. Hoy en día creo que se está superando, y de hecho hay mucha gente que está con morfina o con otros derivados haciendo vida normal durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, con los paliativos pasa lo mismo. En algunas unidades, ya en el Estado español, pero por supuesto en Europa y en Norteamérica, están pegadas a las unidades de oncología, a las unidades de cardiología, y digamos que se espera lo mejor, pero se prepara uno para lo peor. Y entonces, bueno, pues ya se contacta directamente desde el principio.
Tenemos a alguien esperando también hace un ratito, pero queríamos que escuchara toda la conversación. Alberto nos está dando esa visión de profesional, de médico, muchos años en los paliativos. Isabel es paciente y nos ha contado que ella no está luchando. Ella está con esperanza, está viviendo, se ha adaptado a la enfermedad. También la música es muy importante y también es hilo conductor en este documental que vamos a poder mañana ver por la tarde, Molinuevo, y en la mesa redonda en la que vamos a poder escuchar a la musicoterapeuta Jayone Oribe. Ahí se va a observar el bienestar terapéutico de la música, ese que hablábamos al comienzo, y vamos a hablar también de cuidados. Olga Vicarregui es una de esas personas que aparece en el documental, es familiar de un paciente que tuvo cuidados paliativos en su momento. Olga, ¿qué tal? Bienvenida, Egunon.
Hola, hola, Egunon.
Tu padre falleció, Olga, en 2018. Esos momentos, cuando como familiar acompañas, cuidas como puedes, o como sabes, o como te da a veces las fuerzas, la vida, cuando cuidas a esa persona tan querida, bueno, no es fácil, es doloroso, ¿no? Pero en vuestro caso, Olga, ¿qué fue lo que os ayudó a estar mejor? ¿Y qué papel tuvo la música en todo esto? Cuéntanos.
Bueno, pues en nuestro caso fue pues una lotería. Para mí fue como un regalo de la vida que de repente me ofreció Alberto, y pues eso, fue como una lotería que me tocó, de que dije, madre mía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser real? Y me dieron la oportunidad de que hubiese ayudándole a mi padre una persona que era Jayone Oribe, y que tuviera unas sesiones de musicoterapia con mi aita. Mi aita, que había estado tan unido a la música durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero en un proceso de su vida, pues renegó de la música, no quería saber nada de la música ni nada que tuviera que ver con la música. Entonces fue un proceso como muy, muy, muy bonito, y al final mi aita murió con música, acompañado, y fue precioso. Ese paso.
Y Olga, ¿qué efecto tuvo precisamente esa música en ese proceso de tu padre, y me imagino que también en el vuestro?
Sí, pues fue, mira, mi padre cada vez que recibía una sesión con Jayone, pues es que se le iba el dolor, o sea, no sentía dolor, sentía paz, y además le preguntaba a Saita, ¿qué tal estás? Y me decía, pues estoy en la gloria, estoy súper bien, es que soy feliz. No me duele nada, no me duele nada. Y además, esa carencia de dolor duraba un tiempo. O sea, era una pasada. O sea, yo no sé lo que hacía Jayene, pero nos aliviaba a todos
bien,
al final, ¿eh?
Qué bien.
No solo a mi aita, sino a nosotros también, porque verle así, tranquilo, pues confiado,
reconforta, ¿verdad?
Relajado.
Y te relaja a ti también, sí.
Sí.
Y claro, y así logras también una paz. Y yo, Isabel, en tu caso, ¿a ti qué te aporta la musicoterapia?
A mí me ha enseñado mucho. A mí me ha enseñado a no tener miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? A saber que hay otras maneras de aliviar el dolor también, que no solo es la medicación. A mí me ha enseñado un montón. Me ha enseñado que hay personas maravillosas que están ahí para ayudarnos, como por ejemplo Alberto o Jayone, y que no tenemos ni idea que existen.
¿Y a ti, Isabel, como paciente?
Bueno, ahora que le he conocido, yo le he conocido hace poco también, y ha sido una maravilla también.
Isabel, ¿la música para ti qué está siendo? ¿También te da paz, como decía Olga?
Yo, por ejemplo, llevo tiempo que es un acompañante muy importante en el día a día. Uh-huh. En esos momentos en los que yo me echo, por ejemplo, ¿no? Cierro los ojos, estoy ahí tranquila, me pongo una música, bueno, relajante o una música que me dice algo, y ahí estoy dejando que esas notas penetren en mi cuerpo. Y lo que dice Olga, que pasó con su aita, al final yo me levanto como nueva, digo, ¡oh! Otra vez puedo volver a hacer otra, empezar a seguir haciendo cosas. O sea, es súper importante también. Uh-huh. Y creo que puede ayudar mucho.
De hecho, la iniciativa esta de la que surge el vídeo, el Death Café, los cafés de la muerte, sí, eran terapias prácticamente en las que colaboraba también Músicos Sin Fronteras, ¿no?
Sí, y también están en esta iniciativa.
Exacto.
Sí, sí, también se suman. Alberto, bueno, cualquier cuestión que se sume, ¿no?, para el bienestar psicológico de pacientes y de familiares, pues bienvenido sea, pero la música tiene mucho, ¿no?, que decir en todo esto.
Sí, además no es solo bienestar psicológico, que ya lo ha dicho Olga, es bienestar físico, emocional, como dices, y también espiritual. O sea, hay, la música tiene unas capacidades inmensas. La desventaja de la música, que es también su ventaja, es que son terapias individualizadas de persona a persona, no es como recetar un fármaco. Uh-huh. Y en el caso de Olga nos pusimos en contacto con Jayone porque veíamos que se nos escapaba, sabíamos que la música, que algo se nos escapaba en el dolor, total que tenía su padre. Por aquí, sabíamos que la música había sido muy importante, por eso tiramos de
Claro. Acabamos de recibir en el 656-787-180 un mensaje de audio, no lo podemos escuchar ahora, pero también uno escrito que dice: hola, soy Yolanda, enfermera. He cuidado hasta hace nada a pacientes de cuidados paliativos, ahora de medicina interna, y yo uso muchas veces la música en los contactos con los pacientes en el aseo para hablar. Y un saludo a Alberto. Gracias, Yolanda. Bueno, pues qué bien. Y Freddy, ¿no?
Exactamente.
Otra persona nos escribe.
Freddy también, músico de Gasteiz. Estoy escuchando vuestro programa y oyendo lo que estoy oyendo. Quisiera poner a disposición de los profesionales que están ahí mis humildes conocimientos. Toco piano, guitarra y acordeón. Si os puedo ayudar y puedo ayudar al resto de las personas, poneros en contacto conmigo, gracias. Con lo cual, Freddy, bueno, pues ya le pasaremos tu teléfono si nos das permiso a Alberto.
Claro que sí, Alberto. Pues bien, ¿no? Qué bien. Esto que decíamos, la compasión, ¿no? El echaros una mano entre todos.
Creo que sí. Sí, la cosa es que un sistema tan rígido como Osakidecha nos facilite o por lo menos nos permita el llevar pequeñas iniciativas. Creo que cuando se explican bien, nuestros gestores tienen esa sensibilidad también. Lo que pasa es que toda innovación cuesta trabajo a veces. Hay que mostrarlo y demostrarlo. Y como decía antes Pedro, es la comunidad la que al final tiene que tirar de esto. Es Freddy, Yolanda, que es una compañera. Somos, al final, cuando separamos profesionales de gestores de comunidad, no nos damos cuenta que todos somos comunidad, porque yo he tenido padres, soy esposo, me va a tener que cuidar a alguien, yo voy cuidado. Entonces, estamos todos en el mismo barco.
Sin duda. Bueno, y en el mismo barco también están todas las personas que han participado, el director del documental, Alejandro Huiro, Raquel y Laura, que aparecen en ese documental, todas las personas, ¿no?, que se suman a todo esto, la Asociación contra el Cáncer, Músicos Sin Fronteras, Babes Peán. Tenemos una cita mañana jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Molinuevo para ver esta maravilla, ¿no?, la música de tu vida.
Y Alberto, Isabel y Olga, más gente que se está ofreciendo aquí en el 656-787-180. Julita nos dice: hola, canto y he sido auxiliar de enfermería, me ofrezco para ayudar. Así que, bueno, vamos a tener que ir mandando ciertos teléfonos, Alberto. Sí. Que el sistema tan rígido de Osakidecha sigue siendo rígido, pero la gente se ofrece para hacer comunidad también.
Alberto, ¿qué querías decir?
Es emocionante y ojalá podamos dar cauce. No, eso, que es emocionante ver cómo la gente se vuelca enseguida. Y eso parte un poco de lo que hemos hablado más veces, ¿no? De la parte de la pasión, de la compasión. Entendida como ese movimiento interno que nos surge cuando vemos a alguien que necesita nuestra ayuda y podemos hacerla.
Hace unos días hablábamos de este tema en este programa. Hay personas compasivas todavía, ¿verdad?
Sí, todos lo somos. Lo que pasa es que hace falta que se abran cauces. Y a veces la rigidez de las estructuras que hemos creado nos impide un poquito eso.
Bueno, nos tenemos que despedir con mucha pena porque el tiempo apremia, pero queremos dar las gracias a Isabel Antón, nuestra paciente, hoy aquí en Radio Vitoria. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir tu vivencia. Que vaya todo muy bien, que disfrutes tu día a día, que es algo que tenemos que aprender todos, ¿eh? No perder esa perspectiva, porque aquí...
Las cosas... cuando se reparten, se extienden, son cosas, se hace mucho más pequeño. Entonces yo creo que es muy bueno a todos los niveles hacer eso, ¿no? Y gracias a esas personas que se han ofrecido, qué bueno, y a vosotros por divulgarlo. Gracias.
Bueno, es nuestra obligación también como radio pública. También un abrazo y muchísimas gracias a Olga Vicarregui, familiar.
Gracias. Mañana nos vemos.
Sí, gracias por tus recuerdos y también seguro que hay alguien por ahí arriba que está sonriendo, Olga. Y gracias, Alberto, y tocando probablemente, ¿eh?, algún instrumento. Sí. Y también Alberto Meléndez, presidente de OSPEAN y médico de cuidados paliativos de la OSI Araba. Alberto, es que ricasco siempre por todo. Enhorabuena por el cariño a tantas personas. Y por el trabajo de tantos años. ¿Ya todo? Sí, adelante.
Y decía el esfuerzo de Olga y Isabel, porque yo trabajo en esto y digamos que es mi... Pero para exponerse públicamente y para hablar de sus historias, me parece que tienen mucho valor, como lo tuvieron Laura y Raquel en el documental, Y bueno, pues un abrazo también a Olga y a Isabel, que es su madre y mañana persona.
Alberto, un besazo.
Vale. Bueno, gracias a todos, que vaya todo bien. Y a todas las personas que trabajan, que arriman el hombro y a quienes lo están pasando, familias y pacientes, pues nuestro gran abrazo desde aquí, claro que sí. Y a los que ya no están, que estarán por ahí escuchándolo seguramente. ¿No?
Claro, yo creo que es una reflexión final, ¿no? Después de escribir el guión de nuestras vidas y saber cuál va a ser el acto final, creo que es el momento de, además, escribir la partitura de nuestras vidas.
Qué bonito, así
Nada que añadir, Pedro. Un placer tenerte como siempre. Gracias, Pedro Gorospe, Naroa. 10:34, en un ratito volvemos a escucharnos. 10:34, seguimos.
Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gueiluz.
Avanzamos en esta mañana de miércoles y ya pueden disculpar, ya saben que esto, los catarros, a veces la voz no está en su mejor momento, pero bueno, intentamos hacer las cosas con cariño. Cruz Roja Álava celebra mañana una jornada de puertas abiertas sobre el voluntariado, una participación activa y altruista de personas en diversas acciones solidarias que benefician a otras tantas personas y también a colectivos. Merche Guillén, egunon.
Egunon, hablando de cariño, ¿verdad? ¿Cuánto cariño hay también ahí en ese voluntariado? Pues en una sociedad que promueve la tenencia material como fuente de felicidad, el servicio desinteresado es una contribución social, bueno, igual no sea mayoritaria, incluso en ocasiones puede ser incomprendida, pero cada vez más personas están tomando conciencia de que la satisfacción personal no proviene de conquistas externas ni materiales, sino de ayudar a otras personas, tan simple como eso.
Qué bonito esto que dices, Merche, y es que veníamos hablando de eso desde primera hora de la mañana, ¿verdad? Esa ayuda altruista que se puede dar de múltiples maneras, de muchísimas maneras, y a veces con muy poquito. Y para informarnos sobre todas estas áreas de actuación, pues hemos llamado a Cruz Roja Álava, que organiza mañana un evento en su sede de Vitoria-Gasteiz, en Portal de Castilla. Saludamos, si te parece, a la responsable del voluntariado, Cruz Roja Álava, Ana Gorrotxategi. ¿Qué tal, egunon?
Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí en este espacio.
Igualmente, Ana, ¿nos atiendes? Me decía Merche esta mañana desde el escaparate de asociaciones de voluntariado que ha organizado la Universidad del País Vasco aquí, en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social del Campus Alavés, con 15 entidades participantes, ¿verdad? ¿Cuál es la labor que estáis haciendo hoy allí, Ana?
Pues hoy estamos aquí hablando pues de algunas de las maneras de hacer voluntariado que, pues bueno, que vemos que encajan más o que llaman más la atención a las personas que estudian en concreto trabajo social, pero bueno, acercándoles también a otras actividades que a lo mejor no habían pensado, no habían valorado, y bueno, cualquier oportunidad al final es buena para acercarnos y sensibilizar sobre la importancia de poner nuestro granito de arena.
Hablando de sensibilización y acercar el trabajo del voluntariado, nos centramos en esa jornada de puertas abiertas para el voluntariado que vais a celebrar mañana en vuestra sede en Gasteiz. ¿Cuál es el objetivo principal, Ana?
Pues el objetivo principal vuelve a ser acercar el voluntariado a la ciudadanía en general, pero sí en esta ocasión de una manera un poquito diferente. Queremos cambiar el formato de compartir lo que hacemos, que es realmente importante. Queremos cambiar un poco el orden, ¿no? Queremos que las personas vayan descubriendo qué podrían hacer a partir de esas características suyas, de sus motivaciones, de sus conocimientos, del tiempo o de aquello que quieran compartir. Uh-huh. Y para eso estamos organizando, pues bueno, una dinámica un poco especial,
Vamos,
bueno, que va a descubrir.
Eso es, va a ser una jornada participativa, de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Vamos con las cifras, Ana. ¿Cuántas personas son voluntarias en Cruz Roja en Álava actualmente?
Pues mira, actualmente hay unas 1.640 aproximadamente personas voluntarias, de las cuales 640 aproximadamente hacen voluntariado de forma regular, es decir, tienen un compromiso con algún proyecto concreto y participan de forma más o menos regular pues en ese proyecto o en esos proyectos. Uh-huh. Y luego hay otras personas que participan de forma esporádica, pues en diferentes campañas, como el juguete educativo que tenemos ahora, recogidas de alimentos, son actividades un poco más puntuales que son igualmente necesarias, pero que encajan más pues con su disponibilidad y su momento actual.
¿Y cuál es el perfil actual del voluntariado en Álava? Yo no sé si ha variado a lo largo del tiempo.
Sí, siempre se piensa que hay gente joven que no se implica, pero yo creo que esto hace tiempo ya, ¿no?, que lo estamos desmontando, Ana.
Pues sí, yo creo que sin duda sí. La verdad es que la gente joven se implica mucho y bien. Creo que se nota también la educación en valores cívicos, que poco a poco, en la que poco a poco se está trabajando. El perfil de voluntariado, un poco que es lo que preguntabais, la verdad que ahora mismo es más variable que nunca. Se acercan personas con perfiles muy diferentes, personas que están de paso, personas jubiladas que apuestan por una jubilación activa en la que hacer algo, ¿no?, por otras personas. Personas que trabajan a turnos y se pueden organizar, o personas pues bueno que se pueden organizar con una jornada laboral, con una conciliación familiar, y que encuentran en el voluntariado también igual ese momento pues para ella. Pues es muy 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 variado el perfil. Uh-huh. Y las actividades que se pueden desarrollar también son cada vez más variadas.
Pues cuéntanos, Ana, ¿quién puede ser voluntario y en qué áreas?
Pues mira, puede ser voluntaria cualquier persona que pueda adquirir un compromiso, que sepa el compromiso que va a poder adquirir, ya sea temporalmente mucho o poco, que tenga ganas y bueno, y que se acerque a Cruz Roja a ver un poco cuál es la actividad que más puede ir con él o con ella. Y en cuanto a las áreas, pues tenemos inclusión social, tenemos ese proyecto que sale por las noches, acercarse a las personas que duermen en la calle, tenemos ese área de personas mayores, en el que pues bueno, cada vez nos acercamos más y de diferentes formas a personas mayores que se sienten solas, que buscan charlar un rato o vincularse a alguien. Tenemos ese área de juventud también, con diferentes proyectos como infancia hospitalizada, apoyo escolar a niñas y niños por las tardes.
Fíjate qué de cosas.
O socorros, que es un poco a donde nos vamos siempre, ¿no?, cuando pensamos en Cruz Roja. Y bueno, que es al final también un equipo que ojalá crezca, porque lo que hace es importante, asistiendo pues a diferentes eventos, a prestar a cobertura sanitaria cuando es necesario.
Charlar un ratito con alguien cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, quiero decir, hay veces pensamos que y son cosas muy complicadas que no vamos a poder hacer y
eso es, y no, es pero es curioso también reflexionar sobre esto, porque hablando de esa soledad o esa necesidad de conversación, yo no sé si esto es, por ejemplo, un área de trabajo, un proyecto que se haya implantado recientemente en Cruz Roja. Quiero decir, hace unas décadas la soledad no deseada tal vez no estaba contemplada, ¿no?, en los programas de voluntariado, y ahora sí. Ha habido una evolución en este sentido también, ¿no?
Sí, al final la acción de Cruz Roja se va adaptando a las necesidades pues que van surgiendo, las necesidades al final del entorno en el que estamos. Y sí que, si bien es cierto que llevamos tiempo dando este acompañamiento, porque realmente es acompañar a personas que se sienten solas, así que a raíz del COVID, pues bueno, ha habido también ahí un aumento de personas que buscan este tipo de acompañamiento, o a lo mejor se ha normalizado un poco más.
Uh-huh, sí.
El hecho de que todas las personas somos vulnerables de alguna manera, ¿no?
Claro. Sí, no, es así. Ana, estaba yo pensando, nos has contado perfectamente cómo es ese mundo del voluntariado, pero las personas que se animan y dan el paso, ¿cómo se sienten? ¿Qué beneficios tienen?
¿Perdona?
Las personas que dan el paso se animan a hacer un voluntariado, ¿cómo se sienten? ¿Qué os dicen? ¿Qué supone en sus vidas?
Pues mira, es que depende mucho de las motivaciones que nos traen y de las expectativas, pero creo que en todos los casos suele superar lo que pensamos, que
Uy, te has movido de sitio, Ana, y te hemos perdido un poco de cobertura.
Ay, ¿me oís?
Sí, ahora perfectamente, adelante.
Vale, eso, os decía que creo que en cualquier caso suele superar un poco la expectativa. Hay personas que se acercan, pues por ejemplo ahora estamos en la Universidad de Trabajo Social y muchas de las personas que se acercan al final lo que buscan es tener un contacto con lo que después será su profesión o acercarse un poco más, ¿no?, a la realidad. Y sí que a lo mejor una motivación podría ser esa puesta en marcha, ¿no?, o en práctica de ciertos conocimientos o esa ampliar la visión, pero luego al final siempre nos llevamos como otras cositas que no esperamos, como la satisfacción personal, los vínculos con otras personas o descubrir muchas veces algunas cosas de nosotras mismas o motivaciones que no sabíamos que,
sin duda,
que teníamos.
Pues nos vamos a quedar con ese último mensaje. Te vamos a dejar que sigas atendiendo a esas personas que se acercan hasta vuestro puesto en ese escaparate de identidades de voluntariado.
Pues muchas gracias.
En el campus árabe. Ana Gorrochategui, responsable del voluntariado en Cruz Roja Álava. Muchas gracias también a ti y un abrazo.
A vosotras, un abrazo.
Hasta otro día. Bueno, Merche, pues hemos cerrado el círculo. Hemos empezado hablando de lo importante que, bueno, que son muchas cosas, pero de lo bien que nos pueden hacer sentir. Y Ana lo ha explicado muy bien,
sí,
como broche al final a la entrevista.
Claramente. Broche perfecto.
Bueno, 10:47. Continuamos enseguida la gastronomía. Merche, luego volvemos a escucharnos.
Eso sí que es broche también.
Bueno, esto ya es. Mira, la risa de Luis también es un broche, es un regalo. Siempre, Luis, te voy a saludar. Buenos días.
Buenos días.
Ya que se te oye, y Naroa también, que saluda a Luis cuando
entra. Naroa, te dejo el micro, siéntate, anda.
10:47, nada, que es unos segunditos y volvemos, que tenemos una receta estupenda, como siempre, unas torrijas de vino.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame, 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 llámame.
Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gayluz.
Hemos puesto el delantal, el mandil, Naroa, Luis, y hoy nos vamos a endulzar un ratito la vida con esas torrijas de vino. Yo no sé si las he probado nunca, Luis.
Yo las he probado, tengo que decir que me gustan más las de leche tradicional, pero nos pidieron la receta y
es verdad que fue una petición. Y bueno, es que Luis es obediente. En el 656-787-180, todo lo que llega, Luis apunta y viene y nos lo cuenta.
Yo tengo una curiosidad tremenda. En todo caso, como bien has dicho, en el 656-787-180 o en gaur@itv.eu nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, que Luis las va a responder, Alejandra y yo en la medida que podamos,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Esas recetas que os encanten, que os gusten y que nos queréis hacer llegar, lo podéis hacer ahí. Y entraréis en el sorteo de un menú degustación para dos personas en el restaurante Zaldiaran, un menú imbatible, muy amplio, con platos muy elaborados. Y en un restaurante de referencia, como bien sabéis, en Vitoria-Gasteiz, Alejandra.
Bueno, Luis, y ayer se entregaron las estrellas Michelin. Bueno, no sé si has estado un poquito al tanto.
Tampoco mucho, porque cada día pasa un poco más de esto, pero sí, al final te hace ilusión también que haya gente de aquí que...
Bueno,
no,
pues Hortalamo, en Arrea, en Campezo, merecidísima estrella que sigue manteniendo. Uh-huh. También Francis Panigo en Marqués de Riscal. Vitoria no se lleva ninguna, Luis, es que todavía no se han acercado a su calqui. Yo creo que es lo que pasa y por eso...
No, que no se acerquen, no pasa nada, es que estén tranquilos.
Esto, la maestría Michelin, peso. Tiene que ser una presión añadida, ¿no? ¿O no?
Al final, a ver, no deja de ser una especie de certificación y que te exige luego estar a ese nivel. Y luego, sobre todo, que está muy bien recibirla, pero luego que te la quiten, sí. Entonces ya tienes que estar ahí siempre con ese yugo ahí. Nah, yo vivo muy tranquilo.
Bueno, no sé si conoces a Miranda de Ebro, R. de Roca, Alejandro sí. Serrano, que además creo que va a llegar a Vitoria dentro de no mucho,
eso
¿no?
Es.
A la calle Ato.
Sí. Ostras, a ver, que ya te digo que todos estos emprendedores...
Que lo hacen muy bien.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, también lo haces muy bien tú, también lo hacen muy bien mucha gente que, desde luego, tenemos aquí grandísimos cocineros en Vitoria. Y bueno, se me están ocurriendo muchos restaurantes y algunos que colaboran con esta casa, como el Clarete. En fin, que tendrían, pero seguro que merecimiento para estrellas y para todo. Pero que cuando vamos a comer a cada uno de los establecimientos, desde luego lo disfrutamos y ahí está el mayor premio, ¿no? Para vosotros, Luis, sin duda.
No, y que en general, yo te digo, por el feedback que tengo con los turistas cuando vienen, es que se come bien. O sea, yo creo que el nivel en la ciudad está bien. Y pues claro, oye, si vienen estrellas, bienvenidas sean. Pero claro, si no, tampoco estamos mal.
Venga, pues vamos a tomar nota. Ingredientes para estas torrijas de vino, Luis.
Pues vamos a necesitar una botella de vino tinto, 400 mililitros de agua, 300 gramos de azúcar, una ramita de canela, una piel de naranja, una piel de limón. Y luego, pues una barra de pan de torrijas, un pan seco que tengamos ahí. Sí que es cierto que a mí, de estos que tengan una corteza, o sea, aquí sí que una barrita hueca vieja nos va bien, o si no, un pan específico de torrijas. Aquí estos panes así con fermentaciones, con esa corteza tan dura,
no nos va, ¿no?
Vale. Eso es. Y luego tres huevos para el rebozado, y luego al final necesitamos también, pues nada, un medio vasito de azúcar con canela en polvo para espolvorearlas. Y lo que vamos a hacer es una especie de almíbar con la que vamos a mojar la torrija, que vamos a poner la botella de vino con los 400 mililitros de agua, los 300 gramos de azúcar, la rama de canela, la piel de naranja y de limón, y esto lo vamos a poner a hervir. Lo vamos a hervir por lo menos media horita larga, lo vamos a dejar ahí reposar. Si lo queremos hacer desde el día anterior, no pasa nada, también se puede dejar hecho. Y luego lo que vamos a hacer es cortar las rebanadas de pan, las vamos a remojar en este almíbar de vino, y luego los vamos a pasar por huevo batido y lo vamos a rebozar en aceite, aquí sí bien caliente.
¿Girasol?
Sí, un aceite neutro, no nos hace falta un aceite de oliva virgen extra ni nada de esto, ¿eh? Con un aceite neutro, y luego las vamos a sacar a papel absorbente para quitarle ese exceso de aceite que nos quede. Y por último, les vamos a echar un poquito de aceite de girasol, o sea, de la mezcla que hemos hecho de azúcar y canela por encima. Tengo que decir que, mira, así repasando un poco recetillas, no me acordaba y tenía apuntado, se le puede echar en el aceite cuando estás friendo la cascarita también de la piel de la naranja y del limón, mientras que se está friendo, que le da un toque
que
al aceite.
Que se le da todavía más eso. Toque, ¿no?
Así que nada, eso ya luego que se animen, porque es una receta muy fácil. Sí que es cierto que si estás acostumbrado además a las torrijas ahora que hacemos con pan de brioche, con la lechecita y todo, a mí me gusta más. Pero bueno, una alternativa para gente que tenga problemas con la lactosa puede ser hacer estas torrijas. Si no nos gusta tanto con vino tinto, podríamos añadir un vino blanco sin ningún problema, o incluso quitarle un poquito de azúcar a la fórmula y echarle algún tipo de moscatel o alguna cosilla así. Pero lo importante es hervir esto bien y que se le vaya en la medida de lo posible todo el alcohol.
¿Este postre es para todos los públicos?
Ahí está el tema. Si lo hervimos bien y le quitamos el alcohol, para todos los públicos. También es cierto que tienen un sabor especial. O sea, igual si estás acostumbrado, yo casi lo vendería como otro postre que no sea una torrija, porque si nos hacemos a la idea de una torrija y te comes esto, es claro, otro rollo.
Vamos a estar esperando ese sabor, ¿no? De la torrija eso tradicional, es. Como quien dice.
Bueno, menuda pinta tienen estas torrijas, y las fotos que nos van llegando a 656787180 también, Aroa, algunas son torrijas.
Algunas son torrijas. Yo me estoy quedando con una pata de cordero que nos ha mandado Juan.
Que fue quien nos pidió la receta.
Os pedí la receta del cordero, que la pusisteis el viernes, y os dije que os mandaba fotos del resultado. Coño con la foto.
Enhorabuena, Juan, ¿eh? Que la pena que no lo hemos podido probar, pero menuda pinta. Bueno, Sofía también esas torrijas dice, estas son las que preparé yo no hace mucho, aunque ya va siendo hora de volver a hacerlas. Las preparo con pan de brioche. Como veis, siempre hay algún tupper para llevarle a alguna amiga o
y
familia.
Y estuvimos hablando de patatas a la importancia, pues Begoña nos ha mandado la foto de cómo me han salido las patatas a la importancia, hace muchos años que no hacía, así que fíjate.
Oye, nos hace mucha ilusión, ¿no? Que nos manden las fotos de las recetas, Luis.
Sí, y además a mí también, pues eso, muchas veces hay recetas que hace tiempo que no haces o cosas, y cuando me obligan a darle un poco a la cabeza o mirar ahí el recetario que tengo de hace años, y estamos rescatando cosillas, ¿sabes? Sí. Para el restaurante.
Pues bueno, mira, Esti también nos ha mandado un pastel de espinacas que ha elaborado este fin de semana. Y que yo, fíjate que últimamente ando con esto de que tengo que volver a hacer una de estos pasteles, una quiche, una... Sí, me apetece...
Oye, pues si nos quiere dar la receta de este pastel de espinacas, porque tiene una pinta excelente, la contamos el próximo día. Cantarelus, dice Antonio, había muy buenas y muchas, y estuvo comiendo, nos manda la foto de la cestita.
Y Marijo nos dice, Caixo, una preguntilla para Luis. Cuando exprimo naranja o limón, luego suelo congelar la cáscara y después saco para utilizar la ralladura en los postres o bizcochos. ¿Hago bien o pierde la esencia?
No, hace bien. En vez de tirarlo, que lo guarde. Sí. O sea, yo en principio no creo que le pase nada por congelarlo. De hecho, la puede utilizar para infusionar. Rayar una piel ya sacada, pues igual es un poco complicado. Pero si es capaz de hacerlo, perfecto.
Jayone nos manda foto de polvorones, dice que le han quedado muy buenos, es lo que le dice su gente, que si queremos nos manda las recetas. Ella está pensando en las navidades, en las fechas navideñas. Bueno, pues adelante, Jayone. Otra cosa es que nos dé tiempo a leerlas todas.
Claro. ¿Eh? Y Gabriela también pregunta, ¿cómo se hace la crema de moca? Quiero hacer un brazo gitano y por variar el relleno, esta vez he pensado rellenarlo con moca, pero
¿moca
claro,
así con café? Pues al final también, si quiere hacer la receta que haga ella de café, o sea, de crema pastelera normal, puede sustituir un poquito de la leche por un café, el café expreso, uh-huh, lo que sea, o si no también añadiéndole, en vez de aromatizar solo con canela, limón, vainilla, lo que sea, añadirle café soluble. Y ya le va a salir una crema de café riquísima, seguro.
Hemos dado leche frita de receta, Luis, me quiere sonar, pero no estoy segura, que podéis echar un vistacito en nuestra página web porque nos pide Mariana esta receta.
En todos los años que llevamos he traído leche frita, sí, aquí al estudio, pero ya sí. Que mira, la tengan en la web, no sé.
A mí esto me interesa. Marta dice, torrijas, yo me animé a hacerlas con chocolate líquido por encima y frambuesa liofilizada. Y al horno, que son más ligeras. Gracias, Luis, porque se viene uno arriba con tus recetas. Bueno, y yo con la tuya también, fíjate,
sí,
Marta.
Sí. Bueno, Juan, por cierto, que te ha dicho que gracias por contarle cómo hacer el cordero, que en el pescado se manejaba bien, pero el cordero no, y ahora ya se ha manejado, gracias a tus consejos. Y también nos da las gracias a nosotros, al equipo, a Radio
Gracias Victoria. A él por compartir.
Claro que
y
sí.
Mira, pues también te pide Elvira una receta de bizcocho de naranja, que hizo siguiendo alguna receta de internet y al parecer pues no le ha resultado del todo bien. Entonces, mira, te pide pues un bizcocho de naranja.
Pero qué de dulces, ¿no? Estamos hoy muy dulces. No sé qué pasa. Nos ha mandado Jayone la receta de los polvorones. Bueno, pues la veremos. Jayone, es que ricasco a todos y a todas por participar. Luis, mañana no estaremos por aquí, pero nos volvemos a escuchar el viernes, ¿te parece?
Sí, el viernes venimos aquí
bueno,
con
mañana,
más recetas y más trucos.
Estupendo. Pues mañana no nos escuchamos porque será jornada de huelga feminista. Naroa, gracias.
Igualmente.
10:59, continuamos aquí en Radio Vitoria Noticias y volvemos.